A veces es desproporcionadamente larga. A veces es fácil y rápida de realizar. Y la mayoría de las veces suele dar flojera de hacer. La tarea escolar. Se crea o no que refuerza lo aprendido en clase, es parte de los requisitos del sistema académico y hay que cumplir con ella. En este episodio, algunas sugerencias sobre el tema. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantadísima de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde no me pueden negar que la tarea da flojera. La verdad es que yo, en particular, todavía no me encuentro a un niño que siempre le gusta hacer tarea. Alguna te podrá haber parecido divertida de hacer. A veces dices que bueno, que fue fácil o que fue rápida. Pero la mayoría de las veces a todos, papás, hijos, parientes cercanos, da flojera hacer tarea. Así que no critiquemos de entrada a los niños por no quererla hacer. Demuestran salud mental, equilibrio emocional y demás. La tarea da flojera. Se supone que ya fui al colegio a aprender lo que debo de aprender. ¿Cómo es que me arruinan parte de mi tarde con más temas al respecto? Pero ni modo. La verdad es que la lección aquí para que los hijos aprendan, como la tuvimos que aprender todos nosotros que ya estamos en la vida adulta, es que muchas veces tienes que hacer las cosas aunque no entiendas la razón absoluta de por qué la tengas que hacer, sencillamente porque eres parte de un sistema en donde así son las reglas. Si yo trabajo en una oficina y mi jefe me pide algo que para mí me parece una pérdida de tiempo, podría acercarme a mi jefe y decir, oiga, mire, yo creo que esto no va a traer una utilidad de información muy profunda. ¿Qué le parece si lo hago de esta manera? ¿O qué te parece si mejor no lo hacemos? Para no perder un poco de tiempo en esto, sino más bien en esto otro. Algún tipo de negociación. Pero si mi jefe se aneciara y me dice, no, ¿sabes qué? Lo siento, quiero que lo hagas, lo voy a tener que hacer. Lo entienda o no, esté de acuerdo con él o no, porque en el fondo quiero recibir mi cheque, mi pago de mi sueldo. A los niños se les complica un poco más porque ellos todavía no saben que quieren el diploma de terminación de colegio. No saben que en realidad, o pueden sospecharlo, que en realidad tienen que pasar grados escolares para algún día poder trabajar y ganarse su dinero, pero así la utilidad de obedecer a esta maestra, a este profesor insoportable, para que yo haga la tarea, no la ven. Y entonces se sienten obligados, y la obligación los hace rebeldes. Es por eso que hay que darles un espacio de movimiento. Y ahí van mis sugerencias sobre el tema para niños bien rejegos. Hay unos que llegan del colegio, hacen tarea, siguen con su vida y son una brisa, ¿no? Son los fáciles. La gran mayoría de los hijos hacen un poco más la pelea. Entonces hay que sentarse a hablar con ellos y decir, a ver, ¿tú qué prefieres? Primero llegar, ver media hora de tele o media hora de salirte afuera a jugar, media hora, con este timer de cocina, tiqui, 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 marcando los 30 minutos para luego venir a hacer la tarea. O prefieres, sobre todo cuando son muy pequeños, los primeros años de la educación básica, o prefieres llegar, quitarte del problema de la tarea de una vez para que puedas disfrutar de tu diversión libremente. Entonces la haces inmediatamente después de que llegas del colegio y ya tienes la tarde libre. ¿Tú qué prefieres? O, hijo, ¿prefieres tratar? ¿Qué te parece una semana de tratar un sistema y otra semana del otro para que decidas? Dale esta opción. Un hijo que, por ejemplo, se quiere poner unos pantalones todos hechos pedazos para el cumpleaños de la abuelita y tú no quieres que se los ponga y lo obligas a ponerse la corbata de moñito y el pantalón de adulto para que se vea lindísimo. Este niño va a ser alguien que busque vengarse, a lo mejor en mal comportamiento, haciendo algo indebido, cualquier cosa, y con gran resentimiento en tu relación con él. Pero si le dices, a ver, hijo, yo entiendo, estos jeans te encantan, están todo, bueno, buenísimo. Pero a la abuela le gusta verte arreglado. Ahora, mira, ¿qué te parece este o este pantalón? ¿Cuál escoges? De estos tres, estos jeans los guardamos para después. Y que dentro de este límite que tú le estás estableciendo de estos tres pantalones, ¿cuáles escoges? ¿O qué te parece si te llevas estos pantalones, nos llevamos tus jeans y una vez que ya la fiesta esté como que bien empezada, la gente se empiece a ir ya para que te quedes cómodo al final de la reunión, que en lo que recogemos todo en casa de la abuelita, tú te pones tus pantalones todos rotos, ¿qué te parece ese acuerdo? Esa libertad de decisión hace que el niño participe más. Entonces a los hijos hagan que se conozcan a sí mismos, eso es una gran lección, pensando ellos cómo trabajan mejor, inmediatamente después de la escuela la tarea o descansando y tiempo después. Conforme van creciendo, ya no les preguntes cuándo van a hacer la tarea, tú nada más les dices, mira, en esta casa cenamos a las 9 y a las 9 tienen que estar las tareas acabadas. Si a las 9 no está la tarea acabada, hay la consecuencia A, B y C. Y deben de ser severas para que no les queden ganas de volverlo a intentar, por supuesto, papás. Pero tú decides cuándo la haces. ¡Y listo! De esa forma van aprendiendo a administrarse a sí mismos. Para las especialmente pesadas, para las especialmente aburridas, hay dos acciones. Número uno, dividirla en pedazos más cortos, porque hay veces que la tarea es tan grande que se agobian, entonces hay que ayudarle a decir, mira, solo haz esta parte ahora. Y después ten 10 minutos de descanso y luego sigues con esta otra segunda sección. Y para las más aburridas, prepararle un ambiente agradable. Un lugar que al niño le guste, con buena iluminación, le pones, no sé, rebanaditas de manzana con miel para que esté botaneando o algo que no ensucie tanto la tarea, con un rico juguito o algo. Le haces el ambiente agradable porque sí es cierto, hijito, qué flojera de tarea tienes. Pero mira, con esto te vas a sentir un poco mejor mientras la haces. Eres empática. Te vuelves un poco su cómplice, pero sin permitirle el no hacer la tarea que es su deber. Espero, papás, que estas ideas les sean útiles y que el ambiente familiar se vea aligerado mientras lidiamos con esta terrible obligación que es hacer tareas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado, son síntomas de la furia contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Y bueno, Patty fue la que nos escribió para inaugurar este episodio y dice así: hola Mónica, espero que estés muy bien. ¿Qué hacer cuando un amigo te insulta porque es un inestable emocional? Y también, ¿qué hacer con amigos comunes de él y míos si estos amigos lo defienden a la persona que me está insultando y agrediendo? A ver, Pati, yo sugiero que cuando alguien te está insultando y agrediendo, te retires. Yo no creo que debas quedarte nunca en un lugar en donde no se te trata con respeto. Pueden estar enojados contigo. Pueden decirte cosas fuertes, pero no groseras. Te pueden decir, como se dice en mi tierra, tus verdades, ¿no? O sea, es que eres una persona difícil o que lo traicionaste, que le caes pésimo, todo lo que tú quieras que te pueda decir, pero sin insultar, sin agredir. Entonces, cuando alguien está totalmente fuera de sí diciéndote cosas, tú le dices, mira, veo que estás muy molesto, a mí no me hablas así, si quieres conversamos o platicamos en otro momento que estés más tranquilo, porque en ese tono, con esas groserías, no me vas a hablar. Te das la vuelta y te vas. No te quedas ahí a contestárselas y a ponerte tú también al nivel. Pero donde me empieza a hacer ruido, mi querida Pati, yo no sé si tu amigo es un inestable emocional o tú también estás muy enojada por lo que te dijo. Pero cuando otras personas, amigos comunes de ambos, están diciendo, oye, fíjate que tiene razón, tú te portaste mal, tú sí eres como él dice, o sea, lo defienden, como me estás diciendo, Me imagino que no lo defienden en los insultos y agresiones, sino en lo que está diciendo el amigo. Entonces, independientemente de que no te quedes ahí a escuchar los insultos y las agresiones como te explicaba antes, sí es para dejarte pensando, mi querida Patty. ¿Qué de razón tiene esto? Porque si tú crees que eres un gato y alguien te dice, no, yo creo que tú eres un pato, fíjate que haces cuacuá, ¿no? Y yo creo que eres un pato, tú le puedes decir, ay, ¿sabes qué? Todo el mundo sabe que soy un gato, con permiso, va, y estás equivocado, ¿no? Pero si alguien viene y me dice que cree que soy un pato, y llegan nuestros amigos y nos dicen, no, sí, fíjate, Pati, tienes plumas, eres amarillito. Yo pintaba los patitos amarillos cuando era chica. No necesariamente, obviamente, son amarillos. Eres amarillito, haces cuacuá, nadas en los lagos, comes moscas. Sí, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con nuestro amigo, eres un pato. Entonces ya me puedo empezar a pensar, oye, a lo mejor estoy equivocada en mi concepto de pato, de gato, perdón, y no estoy viendo las plumas, y no estoy viendo el pico, y no estoy viendo el cuacuá, sino estoy viendo mi imagen de lo que yo quiero ser. Y se vale la reflexión, Pati, nada más para tu crecimiento personal. Si te cayó pésima la manera en que tu amigo dijo las cosas porque fue grosero y fue violento, de acuerdo, a lo mejor descubras que él tenía razón, pero que igual no vas a volver a ser amigo de una persona que te insulta para hacer su idea clara, ¿no? Entonces, eso es perfectamente válido. O puedes regresar y decir, ¿sabes qué? Los dos nos ofuscamos, los dos nos enojamos, dijimos tonterías, ya no le vas a decir, tú empezaste, bla, bla, bla. Pero creo que tienes razón en estas cosas que mencionaste, no creo que tengas razón en estas otras. Y adelante, hay veces que las amistades sufren crisis fuertes y se recuperan y se hacen más fuertes porque se conocen mejor. Todo esto, independientemente de lo que sucedió, Patty, merece la reflexión, creo yo. Y sobre todo, la moraleja de nunca quedarte en un lugar donde te están insultando y agrediendo, y mucho menos ponerte tú al mismo nivel, insultando y agrediendo de regreso porque me estoy defendiendo. Yo no necesito bajar de categoría, digamos, para defenderme. La manera de defenderme es no permitirte que me hables así y retirarme. Esa es la forma en que guardarías, digamos, la compostura y el dominio de la situación. Cuando los dos estuvieron gritándose y diciendo groserías, pues al final ya no sabes a cuál irle, ¿no? Pero si uno se comportó siempre con dignidad, con respeto hacia la otra persona, con firmeza, la verdad es que todos están de acuerdo en decir que el otro se equivocó al expresar sus ideas de una manera. Entonces, te espero que, Patty, te sirva esta reflexión. Después está Jorge, que me dice, gracias, acabo de escuchar tu respuesta. Jorge nos había escrito para esta novia que tiene una intensiva mamitis. Una intensiva relación estrechísima con su mamá, con sus hermanos, con dos sobrinos que viven en su casa, que lo pone a Jorge muy por debajo de ellos. Entonces me dice así, Jorge, gracias, acabo de escuchar tu respuesta. Dices que ella está siendo honesta, pero ¿se vale decirle a alguien, seré honesto, quiero abusar de tu amor, me importa mi mamá y mis sobrinitos y mi hermanito de 34 añitos y mi papito, y luego tú? Y quiero, 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 pido, 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 pero casi no doy. Te lo digo ahorita para que luego no haya malos entendidos. ¿Es válido? ¿Es normal que una mujer haga eso? ¿Qué quiere de mí? ¿Solo dinero y mejorarle su código postal? Creo que tengo que decirle que no puedo con esto, que es demasiado. Al escucharte decir que no cambiará, sentí una gran tristeza. ¿Por qué siento que sí me ama? Creo que ya no vuelvo a ir a su casa, siempre pasaré por ella para salirnos. Ya no checaré ahí, siempre se les ofrece algo. No sé por qué tengo un miedo impresionante a perderla. Suena ilógico, ¿verdad? Quizás me dé pena con amigos, etcétera, o miedo a estar solo, miedo a que a mi edad pueda conocer a alguien de nuevo. ¿Por qué el abuso? No entiendo. ¿Qué le pasó de niña? ¿Será que le falle algo en su cerebro? ¿Será que su mamá la aconseja? Ya se hizo lo del crédito bancario y lo de la casa. Yo aportaría todo. No me importaría si el trato fuera otro. Ella solita es súper. Me encanta. Lo malo es cuando llega la marabunta de su familia. Se echa a perder todo. Pregunta. ¿Crees posible en algún porcentaje que si le digo que adiós, abra los ojos y reaccione? Sé que me ama, lo sé en serio, pero quiere tener una vida de casada sin dejar a su familia de origen. Me siento tan triste. Mil gracias por tomarte la molestia de leerme y de contestarme. Gracias por tus consejos. Tengo que reaccionar. Valgo mucho y no puedo permitir que abusen así de mí. Gracias. A ver, Jorge, lamento haberte provocado tanta tristeza en realidad, pero yo creo que hubiera pecado de omisión el no decirte mi sincera opinión de lo que por experiencia profesional y personal a mi alrededor puedo ver con este tipo de relaciones. Mira, en realidad yo no doy porcentajes, porque si yo te digo, mira, el 2% de la población tiene gripa, pues va a ser un número interesante, pero si tú te estás cayendo de un gripón loco, para ti es 100%, ¿qué caramba nos te importa el resto de los porcentajes o de la población que tiene o no tenga? Tú la tienes y le estás pasando mal, ¿me explico? Entonces, yo creo que decirte, mira, pudiera ser que recapacitara y te dijera, pero yo, aquí en, desde mi esquina, yo no puedo adivinar, porque pues por más que muchas veces me preguntan, y créanme que de repente me llegan, sobre todo en Twitter, preguntas que parecen de varita mágica, ¿no? Dime si mi esposo me engaña. No, pues no tengo idea, no te conozco a ti, no te conozco a tu esposo, no tengo idea. Yo no puedo saber si va a ser sincero su recapacitación. Si tú le dijeras adiós, no puedo vivir así con esta preferencia de tu familia que a mí, chao. Si te dijera ella, no, espérame, tienes toda la razón, bla, 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 por lograr que te quedaras con ella, pero finalmente no hubiera, no sea un cambio sincero, y muy poco adelante, después de la boda, después de hijos, peor aún, veas que todo esto fue mentira. No sé decirte si va a ser absolutamente sincero y si piense que no está haciendo bien y cambie por completo. O no sé si le vas a decir adiós, qué lástima, y ella diga, bueno, ni modo, se me fue de hablar y todo siga. No lo sé. Esta es tu vida, Jorge. Tú eres el que debe decidir qué vas a hacer con ella. Me preguntas que si es válido, que si es normal, que por qué hacen este tipo de cosas ella y su familia. La verdad, Jorge, es que qué importa. Si yo te dijera, no, fíjate que si en su niñez se tropezó y se cayó de las escaleras y por eso ahora solo tiene interés en lo que le puedas dar material, lo importante es que lo está haciendo. Lo importante es que ahora que son novios, que tú deberías de ser el número uno en la lista, no lo eres. Te lo está diciendo con todas sus letras. Oye, que qué descaro, que no debería de decirlo así tan francamente. La verdad es que qué ventaja. Mejor que te lo digan directo y a la cabeza, a que lo oculte de alguna manera y luego salga la verdad a relucir. Esto está pasando ahora. El que ella te lo diga, te lo estoy diciendo para que luego no haya malos entendidos, es que no tiene ningún tipo, por lo menos ahora, de intención de cambiar. No es su mamá que la chantajea, como me dijiste en algún momento. No es su hermanito el inútil que... No es la mar y sus pescaditos, Jorge. El problema es de ella. Porque todos nosotros podemos tener la familia más absorbente del universo, pero si nosotros no le permitimos cruzar la barrera de lo apropiado, no lo van a poder hacer y que se aguanten. Una mujer que entiende los lugares de cada relación en su vida sabe hacerlo. Tu novia no, Jorge. Yo creo que a pesar de que ya salió el crédito, hay formas de solucionar el asunto, ya sea que te quedes con la casa, ya sea que la vendan y traspases el crédito, de todas maneras todo está a tu nombre. Entonces esa casa no es suya en cuanto a de los dos, sino tuya. Entonces puedes terminar con tu novia, desearle suerte y adelante. O puedes continuar con ella con salidas como las que me estás diciendo. Ya no voy a ir a su casa, solo voy a pasar por ella porque si no está junto a ellos es más fácil y ella es estupenda. Pero sí sabes que pone primero a otras personas antes que a ti, Jorge. La verdad está afuera y no es posible ocultarla ya con un dedo. Tú decide, el miedo a estar solo es momentáneo, buscando, poniéndote, digamos, en condiciones de que te presenten a alguien y más puedes conocer a alguien más. Pero antes de que lo hagas, si suponte que termines con tu novia y decidas anunciar que sabes que no quiero estar solo, amigos, familiares, preséntenme a alguien, Lo que hay que analizar no es por qué tu novia es así, si es válido, si tiene algo en el cerebro o no lo tiene. Es, Jorge, ¿por qué tú aceptaste una relación de estas? Esa es la información importante. ¿Por qué eres capaz incluso de hacer como que no pasa para seguir con ella, pasando por ella y no llegando a su casa a checar, como dices tú? ¿Ok? Aquí lo que más me preocupa es que primero me dices, no, ¿sabes qué? No puedo con esto, es demasiado, estoy harta, me caen pésimo. Pero tal vez, si no llegamos a su casa, ¿verdad?, podamos seguir porque ella es lindísima. Esa es la parte que más me inquieta. Esa es la parte que creo que vale la pena que tú explores, reflexiones y demás para que puedas detectar por qué estás dispuesto a sufrir abuso, como me dices tú. Estás dispuesto a ser el octavo de la lista. Primero hay 27 prioridades antes que tu bienestar, incluso el dinero está antes que tú, por supuesto, con tal de tener a alguien que te diga a ratos que te quiere, que te demuestre de algunas maneras que sí, que siente afecto por ti, pero que en realidad no es una pareja. Tú lo dices al final, valgo mucho. Si lo crees, actúa en consecuencia, mi querido Jorge. Lamento mucho tu tristeza, es parte de la vida la tristeza, ayuda a forjarnos la tristeza, así que ni hablar. Hay que vivirla a veces cuando es la más prudente de las decisiones. De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Luego está Erika que me dice, hola Mónica, me recomendó contigo un buen amigo. Me ha comentado que le has ayudado bastante con tu forma de ver las cosas, lo cual me animó a comentarte respecto a mi tema. Mi caso es el siguiente. Ando con una persona 2 años mayor que yo, la cual vive en una ciudad distinta a la mía. Él es papá de 2 niños, pero uno de ellos no es de él, solo de la persona con quien se juntó. Actualmente ya están separados, pero viven en unos cuartos que están dentro de la misma casa. El caso es que a él le pesa mucho tener que venirse y dejar allá a los niños así de chicos, 7 y 9. Y yo, si te soy sincera, no me siento capaz de pedirle que se venga para acá y deje a los niños. Hemos hablado del tema y él pretende comprar una casa en unos meses acá en mi ciudad y poner negocio. Ha pensado en la vida a futuro conmigo, pero de repente siento que lo detienen los niños y yo ahí sí no puedo hacer nada, o al menos no me siento con la capacidad de pedir. No sé cómo explicarlo. La verdad es que tengo miedo a tener miedo. Me gustaría si me pudieras dar una orientación, te lo agradecería bastante. Erika, número 1, por favor, dale gracias a tu amigo por recomendarme contigo y por su buena opinión del programa. Número 2, gracias a ti por la confianza de escribirnos. Y número 3, déjame decirte que me caes perfecto. Cualquier mujer que pone a niños antes que su propio bienestar me parece admirable porque tiene la cabeza en su lugar. Sabe que estos niños son víctimas inocentes de todos los adultos y sus malas decisiones que tomaron a su alrededor, pero que ellos no tienen por qué perder a su papá. Porque aunque, no sé si el mayor, me imagino que el de 9, no es su papá, no me has dicho cuánto tu novio vivió con esta su pareja, y seguramente este chiquito de 9 años lo ve como su figura paterna. Entonces ya para él van 2 pérdidas, la de su verdadero papá y la de este. Imagínate qué difícil y qué doloroso para alguien que está en formación. Te voy a hacer una propuesta musical. Mira, tú sabes, tú no sabes porque eres nueva en el programa, por cierto, bienvenido. Yo siempre le sugiero a los papás de hijos chiquitos que no se involucren emocionalmente hasta que los niños sean mucho más grandes. Finales de la adolescencia, 17, 18 para arriba, ya casi vida adulta, porque el impacto, que siempre es, siempre hay impacto, no importa que tú tengas 32, que tu papá se separen, que se vaya tu papá y demás, hasta en la vida adulta le impacta a un hijo. Pero obviamente es distinto cuando ya te agarra más maduro. De niños chicos sugiero que no ocurra. Ahora, yo sé tampoco estoy ciega a lo que pasa alrededor y sé que a veces es bien complicado mantenerte sin una relación por tantos años. Y ustedes ya están aquí, Erika. Pero mi sugerencia, ahí te va, que seas tú la que considere irte a la ciudad de él. Fíjate tú qué difícil. Digamos que si tú no tienes hijos, tienes menos que perder. El compromiso de él es mayor. Si verdaderamente están pensando en llevar una vida juntos, pues yo pensaría que esto significa decisiones importantes, de peso, trascendentes. Y esta, de dejar tu ciudad para ir a la de él, puede ser que sea la la decisión más fuerte de tu vida. Por lo mismo te sugiero, número uno, espero que lleves con él por lo menos 1.5 años de noviazgo. Número dos, ojalá que al irte a la ciudad donde él vive, no vivan juntos, ni siquiera en una casa fuera de donde estén estos chiquillos, sino que sigan andando un rato más de novios en lo que se ajustan a esta nueva vida, porque te tienes que imaginar la demanda de atención y tiempo que van a tener, que deberían de tener estos niñitos de 7 y 9 años con su papá. Ellos siempre van a ir primero que tú, Erika, porque ellos estuvieron antes que tú y porque, como lo hablábamos hace un minuto, están en formación y requieren desesperadamente del tiempo y la atención de su papá para salir adelante. Esta es mi sugerencia, sé que es fuerte, pero más que sacarlo a él alejándolo de sus niños, pues siento yo que por el beneficio, pues de todos, si ustedes dos quieren estar juntos, pero al mismo tiempo proteger a estos niños, se mantengan juntos. Y que siempre, siempre, por favor, Erika, mantengas en la cabeza que estos niños van a ir primero. Porque los va a educar a lo mejor también con mucha culpa, ¿eh? Por haberse ido, por una serie de cosas. Y la culpa hace que de repente maleduques. Les des más dinero de lo que, o regalitos de lo que correspondería, y tú como esposa, a lo mejor ya para entonces, no estés de acuerdo. O tengan sus propios hijos y quieras que también pase tiempo con tus hijos y no tanto con estos otros dos niños. Y entonces va a haber discusión. Todo esto que es lo que hace la vida real. Así que te lo dejo para tu consideración. Espero que te sirva para tomar una buena decisión para todos, Erika. En realidad lo que quiero también, por supuesto, es que tú y tu novio y estos niños y todo el mundo sea muy feliz. Pero tenemos que considerar la realidad para tomar las mejores decisiones y así, sobre lo que hemos construido, hacernos una vida feliz, una vida tranquila. Espero que ya que te incorporaste a Pregúntale a Mónica, sigamos en contacto. En un minuto continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, ahora es el turno de Elena, que nos dice: Hola Mónica, llevo 3 años casada. Mi marido y yo nos amamos mucho. Uno de los conflictos que manejamos es por su carácter. La primera vez que me lo mostró fue preparando la boda. Tuve mi crisis de pensar a dónde me llevaría mi matrimonio si él se comporta así, pero en ese momento pudo más lo bueno que tiene y nos casamos. Lo que sucede es que a veces, no es que le pase siempre, cuando las cosas no salen como él quiere, se enfada, se ofusca, anda rezongando, no quiere hablarme, no quiere ni que lo toque, solo que lo deje solo porque dice que ya se le pasará. Y si estamos en casa, se pone en la tele porque dice que así le distrae y apenas me habla. Esto lo puede durar horas o la tarde entera. Si no estamos en casa, sino con más gente en otro lugar, se comporta como un niño pequeño. Se aísla de la gente jugando con el móvil o viendo la tele, caminando solo, apartado del resto o incluso, si tiene la posibilidad, se va a la casa. La última vez lo hizo en una boda. Yo me quedé porque era la boda de una amiga, pero la verdad es que me dejó con pocas ganas de fiesta. Él es una persona madura en muchos aspectos, en el trato con la gente, pero no sabe manejar este tema de la ira. Actúa de una manera totalmente infantil, que no corresponde a su madurez en otras facetas. Cuando se comporta así, yo me pongo triste. Intento dejarle tranquilo como me pide hasta que se le pase y podemos hablar e intento tratarlo con él. En esos momentos siempre me dice que se siente afortunado de que esté con él porque tengo mucha paciencia y le quiero como es. Me gustaría poder ayudarle en este aspecto de su vida, pero no sé cómo hacer. Cuando sucede esto delante de mi familia o amigos, siento vergüenza, porque estas personas nunca han tenido estos comportamientos. Sabemos manejar más naturalmente nuestras frustraciones o enfados. Es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en personas adultas. Y también me siento muchas veces demasiado pendiente de que todo salga bien para que él no se enfade y esté contento. Me siento mujer sumisa complaciendo a su marido y no me gusta. Me encanta complacer a mi marido, tener detalles. Él también lo hace conmigo. Pero lo de mujer sumisa es otra cosa. Espero que me puedas ayudar. Mónica, un gran abrazo y que Dios te bendiga. Pues gracias por tus amables comentarios, Elena, y por escribirme. Mira, la verdad es que no es manejo de ira. Ese es lo que dijiste al final, manejo de la frustración. No tendría buen manejo de ira tu marido si golpeara, gritara y maldijera y se fuera aventando cosas. Me explico ahí si no sabe manejar su ira. Su frustración me dice que, me explicas, y espero haber entendido bien, es que nada más se enfurruña, hace su pataleta silenciosa, aislándose. Al nivel de irse. A lo mejor repele un poco de cómo llegamos tarde, cómo esto no fue así, cómo, pero luego se aísla y se va. Ya sea poniendo unos metros de distancia o ya kilómetros si se va de las fiestas, ¿no? Este es un trabajo personal, Elena. Realmente esto es algo que va a tener que aprender a manejar tu marido, porque algo que lo va a sacar de quicio, que lo va a retrasar, que lo va a desordenar y que en muchas ocasiones los planes no van a salir como él quiera, va a suceder con mucho más frecuencia cuando tengan hijos. Los hijos te ponen a prueba como persona, no también como pareja, por supuesto, pero como persona. Te retan, te demandan o desafían tu paciencia, tu consideración, tu forma de manejar la frustración, todo te lo ponen a prueba. Y es bien importante que tu esposo se vaya entrenando en un mejor manejo de la frustración, porque puede provocar gran temor en sus hijos y puede provocar resentimientos, puede provocar alejamientos en su relación, que estoy segura de que no quiere. Entonces creo que una de las formas en donde puede empezar a trabajar es llegando a acuerdos contigo. Tú me dices que se aman muchísimo, que él está muy agradecido con tenerte porque sabes que tiene este gran defecto y aún así lo amas. Eso es lo maravilloso del matrimonio, que conociendo nuestro mutuo lado oscuro, el tuyo y el mío, aún así aquí estamos juntos y nos amamos. Y eso es lo que hace increíble el estar casado, ¿no? Yo no creo que se trate de ser sumisa. Yo creo que es evitar en algún momento un disgusto o una vergüenza, lo que te tensa de mantener las cosas en orden. Pero cuando tengas hijos, el estrés te va a matar, mi querida Elena, porque va a estar imposible mantener todo bajo control. Entonces, de ahí mi sugerencia. Hagan un acuerdo. ¿Están en la casa ustedes dos solos? Solos, con nadie más, porque luego va a haber un tercero y un cuarto si hay hijitos por ahí, ¿no? En la fórmula. Pero si están ustedes dos solos, él puede enfurruñarse, quedarse la tarde entera con brazos cruzados viendo la tele. Tú no lo vas a molestar en lo absoluto, si acaso le acercarás un cafecito, ¿verdad? Porque tú te preparaste el tuyo. Y ya una vez que se le pasa, ni siquiera vas a hablar con él para tratar el tema de que cómo otra vez se molestó. Nada, nada, nada. Pero en eventos familiares, en eventos de amigos, cuando estén con otras personas, va a quedarse ahí. Si es alguien maduro, como tú lo describes, si es alguien que demuestra autocontrol, como lo demuestra al sencillamente alejarse y mantener su frustración fuera del alcance de otros, creo que tiene el suficiente autocontrol para fingir, para comportarse como si no le molestara. Solo en esas condiciones, dale oportunidad que en la intimidad, en la privacidad, en lo rico y personal que es su hogar, él pueda hacer sus berrinches. Con los hijos habrán de moderar la manera en que exprese estas frustraciones, porque las va a ver. Y las va a seguir habiendo porque la vida tiene frustraciones, imprevistos, planes que no se hacen, etcétera. Entonces, yo creo que este primer entrenamiento a que aguante una reunión familiar, un algo, y además quedándose, a lo mejor no es el más platicador ni el centro de atención de la fiesta, pero se mantuvo ahí educado, participando, presente, y cada paso gradual que haga Elena, que tú lo super felicites, motives y refuerces para que tenga ganas de seguir haciendo el enorme esfuerzo mental y emocional que significa mantener tu frustración bajo control. Tú puedes ser su coach en ese sentido, pero no en cuanto a crítica, sino en cuanto a decir que cómo lo admiras, que qué bien lo hace, que qué difícil, y que tú verdaderamente has notado un cambio en él. Poco a poco, paso a paso, se puede alcanzar un mejor dominio. Tal vez nunca sea una persona que maneje bien sus frustraciones, pero creo que puede atenuarse a una manera muy, muy llevable, muy, muy amistosa, si se vale el término, muy amigable, tranquila, dentro de las expectativas de la misma frustración. Entonces, lleguen entre los dos a un acuerdo de este tipo, de algo gradual, así como él aprecia tu aceptación, tu cariño, tú también pídele, por favor, que como a ti te cuesta tanto trabajo en forma social, manejar esto te ayude en ese sentido. Y en colaboración, creo que las cosas funcionan mejor. Cuéntame, ¿no, Elena? ¿Cómo te va? Y espero que esto se vaya solucionando poco a poco, de tal manera que bueno, vengan 400 hijitos y 600 años de casados muy felices, ¿ok? Seguimos en contacto. Después sigue Joaquín, que me dice: muy buenas tardes, queridísima Mónica Bulnes de Lara. Antes que nada, te felicito por la constancia reflejada en tu trabajo, así como la paciencia que siempre das a tu auditorio. Tengo una novia, vivo con ella, es maravillosa, amable, educada, inteligente y muy dedicada a mí y al hogar, cualidades que no había encontrado en mis antiguas parejas. Ella tiene 24 años y yo 25, y en los últimos programas he escuchado un par de comentarios hacia los mujeriegos que me tienen tenso, muy tenso, pues creo ser un infiel crónico. Esto no lo digo sin fundamento, pues amo el acto sexual. He estado con 25 mujeres, lo cual no creo que sea malo. Empecé a los 19 años con mi vida sexual, cuando ya no vivía con mis padres. Encontré en este acto un alivio a todos los problemas. Luego de iniciar mi vida sexual, solo tuve un par de novias, pues me di cuenta que uno podía tener relaciones con quien fuese sin la necesidad de estar bajo una relación. Me enorgullece que nunca le mentí a ninguna de mis parejas para llegar a realizar el acto sexual, y todas sabían que solo era por amor al arte, y siempre estando los dos en nuestros cinco sentidos. Pero hoy día me doy cuenta que eso no es lo que deseo en mi vida. Quiero formar una familia y mi novia es una gran candidata para ello. Actualmente he tenido algunas oportunidades para serle infiel, pero me resisto, pues ella es tan buena que no merece nada que no sea lo mejor, incluyendo a su pareja. Y he trabajado mucho para poder ser un hombre. Sí, lo pongo con H mayúscula. Acepto fantasear con otras mujeres y ver al 99% de las que pasan enfrente de mí. Hasta parezco camaleón con los ojos desorbitados. Pero ya no hago nada. Y me he alejado totalmente de las mujeres con las que tenía relaciones sin compromiso para poder estar solo con mi novia. Y le he enfocado toda mi energía. Bueno, en ocasiones los videojuegos le hacen una buena competencia, jeje. Entonces, las preguntas son: ¿le recomendarías a mi novia dejarme y correr muy, muy lejos, como le has dicho algunas otras en tu programa? ¿Esto es incurable y estoy condenado a recaer en estos actos de los cuales les rehuyo? ¿Algún consejo para poder sacar esto de mi sistema? Cabe destacar que mis padres me llevaron al cine desde los 4 o 5 años a ver películas con escenas pornográficas, las cuales aún recuerdo. El primer cuerpo femenino que vi, toqué y conocí fue el de una amiguita mía en el kinder. Siempre he fantaseado con el sexo desde que tengo uso de razón. He practicado sexo con 2 mujeres a la vez en más de una ocasión y debo aceptar que estas experiencias han sido las más satisfactorias. Pero con gusto renunciaría a eso y a más por forjar esa familia que deseo desde hace tanto. No me mandes con un sexólogo. Los que he encontrado en mi ciudad son muy mediocres y al final me dan de alta y sigo sin cambio alguno. Te cuento esto porque creo sinceramente que tu preparación es superior a la de ellos en todos los niveles. Gracias. Te agradezco, Joaquín, tus amables palabras y tu voto de confianza. Creo que sencillamente no te has topado con algún buen especialista, pero los hay muy buenos, definitivamente. Pero no te preocupes, no te voy a mandar con ninguno. Porque finalmente creo, Joaquín, que que la vida nos pone a diferentes personas diferentes tipos de pruebas. Todos tenemos una debilidad con la cual, como bien dice su nombre, flaqueamos, que caemos en muchas ocasiones y que es en la que verdaderamente se pone a prueba nuestro carácter. Yo no necesariamente le diría a tu novia que corriera. Por eso me gusta analizar caso por caso y no generalizar. En algunos casos tengo que usar mi experiencia anterior para saber qué ha pasado, por supuesto. Pero si aquí la persona, el involucrado, es decir, el infiel crónico, que creo que te estás mal representando porque no has sido infiel a tu novia, según lo que me dices, ¿no? A lo mejor eres un poco o eras más adicto a tener relaciones sexuales sin compromiso, pero que en realidad no fueras infiel con tu novia. Pero bueno, es distinto cuando la novia es la que me escribe y me dice, es que ya me lo hizo 7 veces y lo he perdonado y me ha vuelto a decir, pero otra vez los mensajes, es distinto. A que aquí el infiel me ha dicho, oye, espérame, me estoy dando cuenta del nivel de persona que tengo a mi lado, me estoy dando cuenta del nivel de persona que quiero yo ser, independientemente de la persona que tenga a mi lado, y estoy actuando en consecuencia. Eso habla de carácter, Joaquín. Eso habla de ser hombre con H mayúscula. Porque no se vale solo ser fiel y mantenerte solo teniendo relaciones con tu novia, con tu esposa, con tu pareja. Mientras ella sea encantadora, todas estas cualidades que dijiste, amable, maravillosa, educada, inteligente, bla, 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 ¿no? Con todo este amor que ahorita se tiene. Una persona debe ser fiel porque así se describe. Yo soy fiel, no importa quién esté a mi lado, o qué tan bien o qué tan mal me caiga, o qué tan buena o mala racha estoy viviendo en mi matrimonio. ¿Me explico, Joaquín? Porque si depende de ella tu fidelidad, y ustedes se pasan la vida juntos, te garantizo que va a haber muchos momentos en que te caiga mal, ¿eh? En que ya no resulte tan amable, ni tan maravillosa, ni tan dedicada a mí. Entonces, estoy justificado a irme sin compromiso, porque parece que con esta etiqueta tú excusas una actividad que la pones a un nivel muy superficial, Joaquín. Para mí, o sea, me estás preguntando a mí, por eso te contesto yo, por supuesto, el acto sexual es distinto al de los animales, como el acto de comer, fíjate, es distinto para nosotras las personas que para los animales, como el acto de qué más hacemos en común con los animales. Bueno, incluso hasta dormir. Nosotros hay veces que necesitamos leer un poco antes de dormir, necesitamos una cama que consideremos cómoda y ves gente que no puede dormir bien si no tiene su propia almohada. Y un perro duerme donde le agarre el sueño si realmente tiene calorcito, ¿no? No importa que es suelo, no importa que sea cemento, ¿no? Cada acto nos distingue de los animales en muchos niveles. Y el que yo justifique, el que no les mentí a nadie, yo les decía que era por el puro amor al arte, creo que le baja nivel a algo que debe de ser exclusivo de dos gentes que verdaderamente están comprometidas a mantenerse juntas. Realmente es un medio de comunicación único entre una pareja, y por eso debe de ser como exclusivo, y una expresión de amor de lo más intensa que hay. Entonces, qué maravilla el solo podérselo demostrar a una persona. Incluso, y lo que hablábamos un poco de Elena, ¿no? Que su esposo le encanta la idea de pensar que Elena lo ama a él, a pesar de conocer sus defectos. Entonces, qué maravilla que tú solo puedas tener relaciones con tu novia, pero con tu esposa, a pesar de que no te simpatice tan bien, tanto. Que le sepas el defecto, que lleven una mala racha. Que se enferme y no puedan tener relaciones. Que te enfermes tú, bueno, pero que te enfermes tú justifica un poco más. Pero que ella, por algún motivo, no pueda tener relaciones por un tiempo. Porque acaba de tener un hijo y es la famosa cuarentena. No sé, Joaquín, por las razones que sean. Que ella sepa que esta eres la persona que tú eres. Que no depende de ella, sino que está en ti. Y por ese motivo, creo yo, que puedes mantenerte firme. Pero este es un compromiso que haces ahora y que vas a estar haciendo pues todos los días. Porque como puedes observar al ver pasar por la calle, hay muchísimas mujeres muy hermosas y hay mucho más mujeres que, aunque no sean tan hermosas, están disponibles. Tú lo viviste por experiencia propia. Entonces no va a depender, no que no exista la tentación, sino el que tú no caigas en esto. Entonces, yo ahora no le recomendaría para nada a tu novia dejarte, definitivamente, porque estás dando muestras de carácter. Tampoco creo que sea incurable, porque la gente y el cerebro mismo, me lo han oído decir muchas veces, se va recableando de acuerdo a lo que nuestras decisiones le van, lo van entrenando a hacer, ¿ok? ¿Algún consejo para poder sacar esto en mi sistema, de mi sistema? Es ese: concéntrate en tu esposa. Y cada vez que te caiga mal, concéntrate en todo lo bueno que te ha dado. Escribe una carta en donde expreses justo todo lo maravillosa que es, pero dando cuenta de lo que te ha hecho distinta tu vida, y guarda esa carta para que cada vez que tengas una duda, la releas y te recuerde este sentimiento de lo que estás promoviendo ahorita. Y finalmente, define todos los días qué hombre, con H mayúscula, no minúscula, quieres ser. Y a llevarlo a cabo, porque finalmente lo que te va a construir este destino feliz, lo que te va a dejar tener una vida tranquila y tener esta familia que es comprobado científicamente la fuente de la felicidad, es que tú fuiste el hombre que definiste que eras, que no dependió de la persona que tenías al lado, por muy increíble que sea por el resto de su vida, ni de las circunstancias de la vida, sino que tu carácter lo definiste tú. Y con esa barra te mediste y que cumpliste con el desafío que te habías presentado tú de siempre poderte ver al espejo y sentirte muy orgulloso de quién eras, Joaquín. Así que adelante y te felicito. Y finalmente está Roberto, que me dice: buenos días. No, buen día, Mónica. Solo uno. Tengo un problema con mi pareja. Hemos estado peleando demasiado por problemas económicos y de trabajo. Pero yo me salí de la casa para darme un tiempo y le indiqué que necesitaba estar solo para pensar, etcétera. Pero ahora que regreso me topo con que ella me condiciona para poder estar en mi casa, con condiciones para mí egoístas y que solo llevan a nuestra relación a un fracaso total. ¿Qué opina? Gracias. Mira, Roberto, yo creo que discutir es agotador, es nefasto y efectivamente solo acaba con matar el matrimonio tarde que temprano. Yo creo, o la relación, me dices que es tu pareja. Yo creo que se vale que se sienten los dos y digan: a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos estar juntos? ¿Sí o no? No, pues sí. Ah, bueno, yo no puedo estar mal juntos. Hay que estar bien. Ahora, ¿tú qué necesitas? Y pregúntale, Roberto, ¿qué necesitas tú para estar bien? Y hagan una lista, escríbela. Por muy egoísta que sientas en las condiciones, tú escribe. ¿Quieres A, quieres B, quieres C, y que el trabajo y que el dinero lo manejemos así? O sea, incluyan el tema de económico y de trabajo, es bien importante, ¿no? Y luego haz tu propia lista, pero no en plan venganza. Ah, sí, tú me estás diciendo que me pare de cabeza de 4 a 6 todos los días, pues yo te voy a pedir que saltes del techo todos los días. No, que tus condiciones no sean vengativas, sino sencillamente lo que tú esperas de tu mujer, por simple que parezca, a pesar de que ella puso 700 condiciones increíblemente demandantes, tú pon las tuyas. Y luego empiecen a hablar al respecto, Roberto. A ver, mira, yo creo que esto que me estás pidiendo es bien complicado para mí porque A, B, C y D. Pero ¿sabes qué? Esto otro que pusiste creo que sí lo puedo hacer de esta manera. Y en la medida en que te vea hablando tranquilo, sin defenderte, aceptándole cosas, proponiendo nuevas ideas, con cariño y cercanía, Roberto, la cosa funciona. Créeme que si terminas con ella y te vas con otra pareja, vas a sufrir discusiones, distancias, malos modos de repente. Esto es parte de lo que hace cualquier relación interpersonal. Entonces, vale la pena que aprendas a hacerlo mejor con quien ya conoces, con quien ya tienes historia, con quien ya tienes un camino recorrido. Entonces, te propongo esta sugerencia, porque yo opino que si siguen por este camino, es garantía de que van a terminar muy mal, muy resentidos, muy dolidos, y no creo que valga la pena. Espero de todas maneras que me hables un poco más de tu caso, porque me lo dejaste muy general en un nuevo correo, y que me vuelvas a escribir, ¿ok? Estamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx